Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras 5 años de trabajo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publica el documento titulado Infinita Dignidad, dedicado a la dignidad humana. En él se incluye el magisterio del Papa Francisco sobre temas como la defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, los vientres de alquiler, la teoría del género, la guerra y cualquier tipo de violencia contra las personas. Corresponsal Eva Fernández.
Subrayando la centralidad de la dignidad en el pensamiento cristiano, cualquiera que sea la condición de vida o las circunstancias de la persona, en el texto se incluye todo lo que atenta a la vida misma: asesinato, genocidio, aborto, eutanasia, incluso el suicidio voluntario, pero también todo lo que afecta a la integridad de la persona, como la tortura o la manipulación psicológica, sin olvidar lo que ofende la dignidad, desde condiciones de vida infrahumanas, deportación, esclavitud, prostitución, el trabajo indigno o la pena de muerte, el tráfico de seres humanos, el terrorismo, el crimen organizado y el abuso sexual. En el documento se alerta también sobre el peligro de la teoría de género y las operaciones de cambio de sexo. Todo el texto responde al llamamiento del Papa para que no olvidemos que todos tenemos una dignidad que nadie tiene derecho a arrebatar.
En apenas 2 horas termina el plazo para que el Partido Popular presente en el Senado la lista de personas que quiere que comparezcan en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. COPE ha podido saber que la lista es abierta y que incluye una petición de toda la documentación sobre las actividades de las empresas de la trama con las que colaboraba Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Maribel Sánchez.
Sí, es la baza que van a utilizar antes de decidir si le piden explicaciones a Begoña Gómez en los próximos días, porque el Gobierno, dicen a COPE desde la dirección de los populares, está obligado por ley a facilitar esa documentación al Senado, y si demostrara la implicación de la esposa del presidente no podría negarse a acudir al Parlamento. La lista inicial ya está elaborada, pero el PP ha decidido que sea abierta, que se puede ir ampliando según se vayan conociendo más detalles del sumario del caso Koldo y sobre todo del volcado de los móviles que le incautó la Guardia Civil. Salvador Illa era entonces ministro de Sanidad y figura entre los primeros que tendrán que comparecer, junto a los que eran presidentes de Baleares, hoy presidenta del Congreso, o de Canarias, ministro de Política Territorial en la actualidad, igual que el actual ministro Fernando Grande Marlaska. Todos ellos tendrán que demostrar si están implicados o no en la presunta mordidas por la compra de mascarillas.
Precisamente en el Senado, varios presidentes autonómicos del Partido Popular debaten en este momento con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, sobre la ley de amnistía. Lo hacen en una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas en la que Aragonès ha trasladado su convencimiento de que si ha habido amnistía, también habrá referéndum de autodeterminación. Ricardo Rodríguez.
Pero Aragonés ha recordado que de un día para otro la amnistía ha dejado de ser imposible y ha augurado que eso mismo ocurrirá con el referéndum. El presidente catalán decía acudir al Senado a trolear al PP, pero lo ha hecho con el PSOE y a su cabeza Pedro Sánchez.
El independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum, ni lo habrá. La amnistía de un día para l'altre va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser imposible, com passarà amb el referèndum.
Varones populares como la madrileña Isabel Díaz Ayuso han alertado contra un golpe en marcha y por etapas. El valenciano Carlos Mazón o el murciano Fernando López Miras han avisado contra la factura de la fractura, la desigualdad territorial en ciernes. El gobierno se ha ausentado del Senado, pero el ministro Félix Bolaños ya ha tachado la cita de numerito del PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya se prepara para recibir al Manchester en la Champions. Bruno Casar.
Últimos detalles hasta ahora, los de Carlo Ancelotti, que mañana van a saltar a escena. Novedades en el entrenamiento de los de Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de concluir el último entrenamiento previo al partido. Las dos únicas bajas que tiene Ancelotti son Courtois y Alaba. La gran duda, ¿quién acompañará a Rüdiger en el eje defensivo? Tiene todas las papeletas Tchouaméni. Recordemos que para la vuelta hay 4 apercibidos: Vinicius, Bellingham, Camavinga y el propio Tchouaméni. Chamonix. El equipo se va a concentrar. En unos minutos ofrecerán rueda de prensa el central alemán Rüdiger y Carlo Ancelotti, que mañana cumplirá su partido número 200 en los banquillos de la Champions.
Gracias, Miguel. El Manchester City, que va a viajar esta tarde a la capital, y lo hace con las dudas de Walker y Ake en defensa. Para el miércoles, recuerdo que dejamos al Atlético de Madrid y al FC Barcelona. Y abierto el proceso electoral en la Federación Española de Fútbol para las elecciones a la presidencia hasta el viernes. Hay de plazo para la presentación de candidaturas. Conocida ya la intención de Carlos Herrera de presentarse, sumamos la de Eva Parera, por lo que de momento son los únicos en postularse para esas elecciones. Veremos en los próximos días si se pronuncia Pedro Rocha. Mañana tendremos cita con la selección española femenina, que se mide a la República Checa, segundo encuentro de clasificación para el Euro, que se va a perder Laia Codina, que abandona la concentración con molestias físicas. Y en baloncesto, un apunte: ligandesa, en el Juventud acaba de hacer oficial la destitución de su entrenador, Carles Durán.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, no es ni una norma ni una ley, pero lo será. Vamos a hablar del nuevo plan de prevención del tabaquismo que se aprobó el viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De momento es solo una hoja de ruta, ¿eh?, sobre la que seguir trabajando. Por eso este lunes aún no sabemos qué lugares quedarán prohibidos para fumar, que es algo que sin duda pues preocupa a muchos, ¿no? Los expertos de las distintas comunidades se reunieron con el Ministerio de Sanidad, y esos expertos, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Muy bien, muy bien. Lo que pidieron fue más tiempo. Tiempo sí, para estudiar el plan, pero sin concretar nada.
Sí, de momento solo son propuestas, y lo que propone el plan antitabaco presentado este viernes son básicamente tres objetivos. Ampliar los espacios libres de humo, y ahí se podrían ver afectados los lugares públicos, como por ejemplo las terrazas de bares y restaurantes, y ampliar también los espacios privados, como los coches. Además, propone también subir el precio del tabaco y ofrecer ayudas a aquellas personas que quieran dejar de fumar, y pensando en los más jóvenes, regular la venta y el consumo de vapers o cigarrillos electrónicos.
Bueno, entramos ahora en el debate de lo que se propone, y sobre todo esto de los coches privados en las terrazas es algo de lo que ya se ha hablado, incluso se vio en la pandemia, pero bueno, lo de los coches llama la atención, ¿no? Vámonos a Cataluña, pues es una de las cinco comunidades autónomas, junto con Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias, que el viernes dieron luz verde al proyecto, pero el resto votó en contra. Mi compañera Yolanda Canales, de COPE Barcelona, ha salido a la calle para saber qué opinan ustedes, ¿no?, de estas propuestas. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te han contado?
Bueno, pues evidentemente hay posiciones encontradas y son diferentes si se habla con un fumador o con un no fumador. Los fumadores entienden, en líneas generales, que se quiera proteger a los que no fuman, pero también consideran que no se les tiene que señalar ni que se les vea como si fueran unos bichos raros. Esto más o menos es lo que nos decía José.
Si prohíben fumar en las terrazas, a los fumadores les va a perjudicar, a los no fumadores pues les beneficia, pero que tampoco se trata de que a los fumadores nos traten como enfermos.
Y los no fumadores consideran que es una buena decisión, primero para que no se conviertan en fumadores pasivos, pero que a la larga es buena para la salud de todos. Todos, en definitiva, saldrán ganando. Luego hay otros debates de si la actitud de algunos fumadores es la mejor o no, de si se tienen que poner en el centro de las terrazas, si tienen que sentarse en el exterior, pero claro, eso depende también, ¿no?, de la ocupación y de las mesas que se encuentren cuando llegan a las terrazas. ¿Y qué nos dicen también los hosteleros? Al menos María, que es propietaria de un bar aquí en el centro de Barcelona, reconoce que al principio puede afectar un poco, pero cree que pasado un tiempo las aguas volverán a su cauce y los fumadores sabrán encontrar alternativas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, levantarse e irse unos cuantos metros más allá.
Se levantará y a 20 metros dará dos pasos para atrás, y ahí es cuando fumará. Lo veo una cosa que, bueno, que eso va a perjudicar el tema de la hostelería. Una parte dirán, bueno, no puedo fumar en la terraza, no compro tabaco en las máquinas que tengamos en los bares.
Y tampoco les extraña que la Generalitat tenga esa actitud tan a favor de prohibir el tabaco, porque ya puso sobre la mesa, el gobierno de la Generalitat lo ha puesto en varias ocasiones, la posibilidad de que se prohíba fumar en los coches, sobre todo si se van acompañados de menores o de personas mayores.
Bueno, es interesante. ¿Y tú eres fumadora, Yolanda?
Yo no. Y la verdad es que a mí me molesta, pero también entiendo que si se está al aire libre, ¿qué más da, no? Si se está en la terraza o un metro más allá. A lo mejor en función de la dirección del aire, pues igual también acabo fumando, ¿no?
Bueno.
Aunque no quiera.
Sí, te agradezco el trabajo, Yolanda. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, nos acompaña también esta mañana, tanto a Pilar como a un servidor y a ustedes, mi compañera de informativos, Ana Palacios, que el viernes estuvo en esta reunión del Consejo Interliberal y nos puede ayudar a entender las claves de esta propuesta, que no es ley ni norma todavía, le recuerdo. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, entonces, lo primero que tenemos es que insistir en eso, ¿no? Que es una hoja de ruta, que no hay nada, que no hay una norma, que no hay una ley, que no se cambia nada por ahora.
De momento no se cambia nada, tenemos 22 puntos sobre los que hay que trabajar, iremos uno a uno, ¿no? Se hará una consulta pública de cada uno de ellos y después ya sí se legislarán y se verá si entran o no en la nueva ley antitabaco. Sí tengo que decir que es verdad que lo bueno del viernes, que hubo una buena noticia, es que aunque entraron en la reunión las autonomías del PP diciendo que no estaban de acuerdo, que no estaban muy contentas con estos puntos que había puesto la ministra, sí que salieron diciendo que habían llegado a un consenso, porque es verdad que decían, sí, trabajar sí, imponer no. Vayamos trabajando uno a uno en esas propuestas para conseguir una ley que nos guste y que se adapte a todos.
Claro. Bueno, es importante también decir que aunque hayan votado en contra, no se van a declarar insumisas. Es decir, la ley, cuando se apruebe, la van a acatar.
Por supuesto. Por uh-huh. supuesto también, claro.
Y en cuanto a las novedades, bueno, el tema de las terrazas, ¿no? Que se ha catalogado o que se está proponiendo como un espacio público libre de humo. Pasa que la terraza, claro, yo no sé si se considera como público o como privada.
No, se considera totalmente público, o sea, esto sí que está en estudio, se verá si no entra o no en esos espacios donde se amplía para no fumar. Es cierto que, bueno, que es complicado porque no se ha hablado con hosteleros, algunos piden que se hable, otros que no, pero sí, está en estudio, igual que también está que se pueda fumar o no en playas, que, por cierto, supongo que sabéis, ¿no?
En
que,
algunas ya no se puede, por ejemplo, Cataluña,
en Galicia,
juraría, ¿no?
Hay más de 200 playas que ya no se puede fumar. O sea, es una ley que también hay que tener en cuenta que adapta e incorpora cosas que ya existen uh-huh. en España, en diferentes comunidades. Bueno, pues en los espacios públicos, bueno, se irá estudiando, pero las terrazas efectivamente es un espacio público. Y es, entrará o no, lo veremos, pero está...
Bueno, parece que muy a pesar de los hosteleros es una de las medidas que va a entrar en vigor más pronto que tarde. Sí. Otra cosa es lo de los espacios privados,
bueno,
¿no?
A mí lo del
porque
coche
¿cómo
tiene...
controlas tú lo del coche? En una terraza lo puedes controlar perfectamente, bueno, pero en un espacio privado, ¿esto cómo se controla?
Bueno, aquí hay que decir que por mucho que escuchamos lo de que se iba a prohibir fumar en nuestro coche, sobre todo si íbamos acompañados por un menor, bueno, eso no se va a hacer, porque claro, tú no puedes prohibir un espacio privado. Claro. Lo que sí que van a pedir es recomendarlo. O sea, ya que tú tomes la decisión, tú sabrás si quieres fumar o no delante de tus hijos.
Bueno, eso
pero
está
bueno,
bien
es...
y tiene sentido.
Efectivamente. Esto sí, ya no entra
y,
por
bueno, y el sentido común dice que ya se hace, ¿no? Todos los que somos padres, pues valoramos qué es lo mejor para nuestros hijos y quiero pensar que los fumadores, pues no lo hacen en un espacio donde tan cerrado como un vehículo, como un coche, cuando hay niños pequeños, ¿no?
¿Qué sabemos en cuanto al precio del tabaco, Ana?
En cuanto al precio del tabaco, bueno, pues primero habrá que hablarlo con Hacienda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, la idea es subir el precio del tabaco. Ahora los impuestos en España que representan el tabaco llegan hasta el 79% del precio, pero hay que tener en cuenta que países de nuestro entorno el impuesto llega hasta el 95%. Entonces, bueno... por decirlo así, todavía hay margen para ponernos al mismo nivel que los países que tenemos a nuestro alrededor. El precio medio por cajetilla aquí en España es de 4,5 euros. Es verdad que yo no fumo, ¿eh? Puede ser que me digas que es algo
5,
más caro. ¿Eh?
Seguramente 5 también te digo.
Puede ser, bueno, igual he medio el más barato, ¿no? Pero bueno, vamos a decir el medio. Y en Europa, por ejemplo, en Irlanda te cuesta 13 euros o en Francia 10 euros. Bueno, pues esto habrá que hablarlo con Hacienda, pero parece ser que sí, que subirá el precio de la cajetilla del tabaco.
Oye, porque hablando de cajetilla...
Ahora te dejo mirar, pero el tabaco hace... bueno, 10 no, pero 15 años costaba 1,50 € o 2 euros. Yo recuerdo cuando el Marlboro lo subieron a 3 euros. Y bueno, impuestos ya lo has dicho tú, ¿no? Tiene una barbaridad, pero bueno, seguramente sea una medida que mucha gente lo deje o no empiece a fumar por esa barrera de entrada. Decías, Pilar.
Sí, no, estábamos hablando de las cajetillas y al final esta política contra el tabaco se hace mirando por la salud, ¿no? Y le iba a preguntar, ahora que estábamos con el tema de eso de las cajetillas, por el empaquetado único que se busca, que se emplea también en otros países y que yo dudo de que sea realmente una medida eficaz y disuasoria. Creo que el que tiene el hábito de fumar le va a dar igual que la cajetilla sea monocromática y que sean todas iguales, ¿no? En cambio, otra cosa es el precio. el precio. Subiendo el precio del tabaco, pues seguramente lo que tú decías, ¿no, Alberto? Habrá gente que diga, mira, yo esto ya lo tengo que dejar porque no me puedo gastar esta barbaridad al mes. O gente que no se inicie en el tabaquismo por el tema económico.
Pero,
¿no?
Sin embargo, Pilar, equiparar el empaquetado, estamos pensando sobre todo en los vapers, en los cigarrillos electrónicos, por donde se inician, ¿sí?, los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, verás que una persona que lleva fumando toda la vida le va a dar igual.
Le va a dar igual.
Pero igual a un joven que ve un pulmón destrozado o que ve alguna imagen impactante...
Sí, pero el joven ya lo está viendo en la etiqueta que viene
pero
en las cajetillas,
ellos,
¿no?
Ellos empiezan con los vapers. Es por donde se inicia la gran mayoría. Entonces, la idea es sobre todo equiparar el vaper con el cigarrillo tradicional. Es hacer que deje de ser tan colorido, porque verás que te lo venden
preciosos.
Que no
parezca una chuchería, porque es que parece una chuchería que además sabe a kiwi, a fresa, a melón.
Y a fresa ácida, y es que huele genial, además, efectivamente.
Ana, en Reino Unido creo que se había planteado la posibilidad de prohibir la venta de tabaco a menores de, no recuerdo si eran 20 o 25 años. Es decir, si tú tienes menos de 25 años, no, o de 18, no recuerdo exactamente ahora mismo la edad, pero que no pudieses volver a comprar tabaco en la vida.
Bueno, aquí lo que se está planteando es que los menores de 18 años no puedan comprar lo que son los vapeadores, pero de un solo uso. Es decir, cuando yo tampoco vapeo, ¿no? Pero hay también vapers que son para usar y tirar. Sí. Pues esos también.
Bueno, desde luego es interesante y desde luego que algo hay que hacer para prevenir que los jóvenes empiecen a fumar, pero claro, ¿cuánto restringes y cuánta libertad le quitas a la gente de hacer lo que quiera? Porque al final, si nos metemos en esto, también luego nos podemos meter en el alcohol o nos podemos meter en las comidas que tienen grasas saturadas o las que tienen mucho azúcar, pero en fin, es muy interesante. Ana Palacio, muchas gracias.
A ti.
Pilar, ¿me cuentas ahora qué hacéis en mediodía, te parece?
Enseguida, en un ratito.
Perfecto. Carlos Gutiérrez, han pasado 251, cuando he visto el dato me he quedado congelado, 251 días desde que detuvieron a Daniel Sancho en Tailandia. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, madre, señor. Era el 2 de agosto cuando, bueno, pues se cometía ese asesinato. Daniel Sancho, el chef español, el hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, pues se enfrenta a partir de mañana al juicio por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Alberto, vamos a conocer los detalles, pero de momento sabemos que se enfrenta a 3 delitos: asesinato premeditado, haber hecho desaparecer el cuerpo, el cadáver, y de la destrucción del pasaporte de Edwin Arrieta.
Uh-huh. Bueno, lo repasamos enseguida. Gracias, Guti.
A ti.
Pues les sigo contando más cosas, ¿eh? No todo va a ser eso, porque hay que darle la enhorabuena, hay que felicitar al Atlético, a toda su afición, que por cierto, ¿cómo se comporta siempre la afición del Atlético cuando va a los sitios? También los mallorquines, ¿eh? También la afición del Mallorca, que fue menor aquí en Sevilla, pero de verdad, gracias por cada vez que vienen a algún sitio o que van a algún sitio, demuestran lo bueno que son la gente de Bilbao. Hablamos de cuándo va a sacar el Atleti la gabarra, hombre, y de cómo se está viviendo allí. Pero para eso me tiene que dar un momentito, como siempre le digo, que organice yo mis papeles, que me ponga aquí los buenos y le cuente lo que está pasando y por venir, deme un momento.
Pues también me mengüesa. When the end me melon so for a man so lonely man
Herrera Incope.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Qué bien suenan los nombres que no engañan, como Herrera en COPE, porque es Herrera en COPE. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía.